En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo de nuevo de Javier Pérez y Andrés Amorós al iniciar esta segunda parte del programa especial con el que intentamos acompañarles en esta jornada, en esta festividad tan familiar, el Día de Reyes. Hemos dedicado estas dos partes del programa a un gran actor fallecido hace poco, Sean o Son, como quieran pronunciarlo, Connery. Saben que se hizo popular, se hizo famoso, y es lo que hemos escuchado en la primera parte, sobre todo con las películas dedicadas a James Bond, el agente 007. Luego evolucionó hacia otro tipo de películas. A mi modo de ver, alternó pues películas comerciales, sin más, con alguna verdadera obra maestra. Para mí lo son, por ejemplo, El hombre que pudo, que quiso reinar, y Robin y Marian. Vamos a ir alternando por orden cronológico alguna de las músicas de las películas de Sean Connery. Pero empezamos con una que no es una obra maestra, que es, bueno, una película un poco de aventuras normal, digámoslo así. En el año 1975 se rueda la película El viento y el león, dirigida por John Milius, y que tiene una base real, la historia de un negociante norteamericano, pero que es una película, digamos, exótica, porque ahí el papel que hace es el de un árabe, Al-Raisuli, que rapta a una señora norteamericana, y que eso lo hacía pues dentro de una lucha política, digamos, contra el presidente Roosevelt, y lo capturan los alemanes. Es una película con Candice Bergen, Brian Keith, con John Huston también. A nosotros nos hace gracia, o yo creo un poco más, porque se rodó parte en España, se rodó en el Algarve una parte, pero también en España, en el castillo de la Calahorra, y fíjense qué cosa curiosa, en Madrid, en el Retiro y en la Estación de Delicias, y en Sevilla, en el Alcázar y el Parque de María Luisa. Pensaron primero en alguien más cercano a ese mundo, como hubiera sido Omar Sharif o Anthony Quinn. Finalmente eligieron a Sean Connery. También habían pensado en Faye Dunaway, en Julie Christie. La música es de un compositor del que hoy vamos a escuchar pues varias músicas, un compositor importante norteamericano, Jerry Goldsmith, que vivió de 1929 al 2004, y que hace una música, digamos, de tipo sinfónico, un poco al estilo de Maurice Jarre, al estilo de Lawrence de Arabia, y que fue nominado para el Oscar más de una vez. En el tema central, lo que vamos a escuchar, el comienzo, pues es un redoble de tambor muy, muy insistente. Jerry Goldsmith era un todoterreno que escribió música para todos los géneros del cine, para películas como Star Trek, Instinto Básico, Patton, El planeta de los simios, La balada de Cable Hogg, Chinatown, El primer caballero, Los ángeles confidencial, etcétera. Un músico melódico, orquestal, con una música, digamos, de tipo sinfónico. Escuchamos así pues el tema central de Jerry Goldsmith, Del viento y el león. Minuto y medio. We'll be right back. Hemos escuchado la música de la película El viento y el león, el tema central de Jerry Goldsmith, dentro de este programa dedicado a músicas de las películas de Sean Connery. Y pasamos ahora a una película por la que yo siento pues especialísima debilidad. Acabo de tener una bronca apocalíptica aquí con Kelu Robles, porque claro, va de un continente a otro y no tiene tiempo para ver las obras maestras del cine como esta, que se titula en español El hombre que pudo, o que quiso, o que supo, y ahora lo han traducido mejor, que llegó a ser rey. Bueno, esto naturalmente es una gran novela corta, una novela de Rudyard Kipling, precioso, un relato, y que da lugar a una película de John Huston. Yo diría que pocas veces se ha expresado mejor el sentido de la aventura que tenía John Huston que en esta película, que algunos pues muy torpes a partir de Kipling pensaron que era una apología del colonialismo británico. Bueno, yo comento en un libro mío que siempre hay gente que no se entera de nada. En realidad estamos en la India a fines del siglo XIX y Huston convierte en personaje al propio Kipling, que lo interpreta Christopher Plummer. ¿Se acuerdan? El protagonista de Sonrisas y Lágrimas. Y en una noche de calor, en la redacción de un periódico, recibe una visita muy extraña. Dos compatriotas suyos, que son dos ingleses desarrapados, le cuentan que han sido soldados, marineros, chantajistas, predicadores, pícaros, han vivido siempre a su aire y han sobrevivido gracias al ingenio. Se llaman Danny y Pichi. En la película Sean Connery y Michael Caine, absolutamente extraordinarios los dos. Y los dos tienen ahora un plan. Le aseguran a Kipling que lo van a llevar a cabo, pese a quien pese. Dicen, hemos decidido que la India no es demasiado grande para nosotros. Fíjense qué disparate. Cruzarán Afganistán y llegarán a una tierra que ningún inglés ha pisado nunca. Lo que queremos decir es que vamos a ser reyes. Allí tienen 32 ídolos paganos, nosotros vamos a ser el 33 y el 34. Y para demostrar que van en serio, firman delante de Kipling un documento renunciando solo temporalmente, claro está, mientras que realizan esta aventura, a lo que más les alegra en la vida. Renunciaremos, mientras estemos ocupados en esto, leo, a la bebida, así como a cualquier mujer, sea negra, blanca o mulata, para evitar los problemas. Y a eso añaden todavía otra cláusula fundamental, la base de todo su evangelio, digamos, la camaradería. Y si uno de nosotros tiene dificultades, el otro estará siempre a su lado. Y por raro que parezca, pues tienen éxito, porque a veces en el cine, en las novelas, los milagros suceden. Y llegan los dos a Kafiristán, un país mítico, imaginario, y allí los toman por dioses, igual que le pasó a los aztecas con Hernán Cortés y sus soldados, los toman por herederos de Alejandro Magno y consiguen lo que ellos querían, ser reyes, no ser emperadores. Pero el destino se venga también en Kafiristán y las noches de invierno son largas y son frías y entonces la soledad pesa y Danny quiere una esposa que le dé calor y compañía. Y la escogida, una joven bellísima, necesita comprobar si de verdad es un dios o no. Cuando ella lo muerde, él sangra como cualquier ser humano, ser mortal. Y todos se dan cuenta de que han sido engañados. Una apología de la aventura y del compañerismo. Escuchamos la suite, el tema central de Maurice Jarre, el gran músico de cine, el compositor de músicas sinfónicas, de El hombre que pudo ser rey. Son 10 minutos. Hemos escuchado la suite, el tema central de El hombre que pudo ser rey, la música de Maurice Jarre, la novela de Kipling, la película de John Huston, interpretada por Sean Connery. Y todavía vamos a escuchar, yo tengo absoluta debilidad por esta película, ya les digo, les recomiendo que si pueden y no la han visto, por Dios, que no dejen de verla. Y si la han visto, pues también, que repitan. Llegamos al final, a lo que se llama la mejor escena. Una escena muy, muy trágica. No quiero destriparla, como ahora llaman el spoiler, pero hay algo que les tengo que contar. Bueno, pues resulta que a este personaje lo van a condenar por la mentira que ha cometido para ser rey o emperador. Y entonces lo llevan a un puente de cuerdas sobre un inmenso barranco. Y como un auténtico héroe, Danny afronta su destino y avanza con la cabeza muy alta, mirando al frente y cantando una especie de himno triunfal. ¿Qué canción ha elegido Huston y Maurice Jarre para esta escena, que es la cumbre de la película? Pues un tema tradicional irlandés de Minstrel Boy, pero solo algunos fragmentos. La letra de Thomas Moore, que la escribió en recuerdo pues de sus amigos muertos, y la hizo popular un tenor, Ian McCormick, al que le dieron como mote el título de la canción. La canción se llama The Minstrel Boy y utiliza a John Huston una música emocionante, pero no la letra habitual, sino buscando una solemnidad mayor, decide sustituirla por la de un himno luterano. El hijo de Dios se va a la guerra. Cuando llega al centro del puente, vuelve la cara a Danny y grita a sus enemigos: ¡cortad de una vez la cuerda! Y comienza a cantar, es lo que vamos a escuchar. La gloria es un mar infinito, los hombres van tras ella y buscan su esplendor. Y entonces se une al canto su compañero Pichi y los dos camaradas a coro. Tienden la espada sin temor y triunfan contra el mal. Saben luchar hasta el final. Y entonces se rompe el puente y mientras cae en el abismo siguen los dos cantando y mueren con honor. Bueno, incluso yo alguna vez me he permitido escribir alguna tontería diciendo que quizá no, que quizá al caer se agarró a unas zarzas y que se quedó por allí y quizá alguna vez reaparecerá y buscará otra vez un reino de Kafiristán. El mito permanente de la aventura, de la amistad, del honor. Una película maravillosa y una escena muy, muy conmovedora. El final de El hombre que pudo ser rey. The Minstrel Boy. Son aproximadamente un minuto y medio.
¡Vamos, cortad de una vez!
La gloria es mar de infinitud, espíritu y fulgor. Dos hombres van de ella en pos y buscan su esplendor. La espada extiende sin temor y triunfa contra el mal. Saben luchar hasta el final.
Bueno, sé que en sus pañuelos espero que hayan derramado copiosas lágrimas con este final absolutamente extraordinario, heroico, del hombre que pudo ser rey. Pero ahora cojan más clines o más pañuelos, porque lo que viene es todavía peor, o mejor, para a la hora de llorar, para llorar muchísimo. Vamos a ver, es una película, Robin y Marian, del año 1976, y vamos a escuchar la música de John Barry. ¿Y qué significa esto? La película es de Richard Lester, básicamente que los héroes están cansados. Fíjense, el héroe de nuestra infancia, de nuestra niñez, que era Robin de los Bosques, me acuerdo siempre mi amigo José Luis García, que lo pone como el mito del que va vestido de verde, siempre joven, Errol Flynn, alegre, dando saltos. Bueno, pues los héroes también se cansan y se hacen mayores, porque pasa el tiempo, y el tiempo pasa para nosotros y también para Robin Hood y para Lady Marian, su gran amor. Y vuelve al cabo del tiempo, y tienen, le obligan a que vuelva a retomar la lucha, y está ya mayor, y ya no está para muchas cosas, y tiene que subir, pues por escalar una muralla, y es algo verdaderamente patético, porque le duele la espalda, como nos dolería a cualquiera de los que ya no somos jóvenes. Pero a pesar de todo y de los desastres que ha hecho y de que no le escribía cartas a ella, ella se queja, no me has escrito, y él le contesta, ¿cómo te voy a escribir si no sé escribir? Bueno, y a pesar de todo, pues retoman ese amor otoñal absolutamente conmovedor y extraordinario. Y el final, pues no les quiero contar mucho qué es lo que pasa, pero sí una escena de amor de las más maravillosas de toda la historia del cine. ¿Por qué? Hay un final pues cercano a Romeo y Julieta, y entonces Marian se lo explica con una de las más hermosas declaraciones de amor de toda la historia del cine y casi de la literatura. Marian le dice: te amo más que a todo, más que a los niños, más que a los campos que planté con mis manos, más que a la plegaria de la mañana o que a la paz, más que a nuestros alimentos. Te amo más que al amor o a la alegría o a la vida entera. Te amo más que a Dios. Algo parecido se decía Calisto y Melibea en La Celestina. Y apostillan todavía: no se volverá a repetir este día, Marian. Y ella niega suavemente con la cabeza. Es mejor así. Nunca se repite un día de un gran amor. Y disparan una flecha y va a caer allí lejos. Escuchamos el tema de John Barry, el final de Robin y Marian. 2 minutos y medio. hemos escuchado la maravillosa música final de John Barry para ese final conmovedor de Robin y Marian. Me decía Kelu, ya se nota por la música que es para llorar. Yo decía, no, llorar no, berrear, vamos, derramar lágrimas. Me acordaba de mi amigo Julio Cortázar, que me escribió una vez, y decía, yo es que lo que me gusta es ir al cine todas las semanas y llorar mucho. Se pasa tan bien, tan mal y tan bien. Bueno, cuando la película vale la pena. Hombre, ahora bajamos de categoría, perdonen. Vamos a una película, pues que sí, que tuvo cierto éxito comercial, pero claro, no está a este nivel. Me refiero a Atmósfera Cero del año 81. Esta es una película del inglés Peter Hyams, una película de ciencia ficción. Dicen que es... el director ya había hecho Capricornio 1. Dicen que es una especie de western espacial, bueno, que está cercano, que se inspira en alguna medida en Solo ante el peligro, en High Noon, y que, bueno, aquí hay pocos efectos especiales. También la atmósfera es parecida a la de Alien y hay un ritmo, pues, de thriller policiaco y también, pues, algo de espera, de miedo, de desesperanza. Introduce también, es curioso, la técnica de la introvisión, que yo no sé bien en qué consiste, pero lo he leído, que es que con cristales logran unas proyecciones detrás y delante del personaje. Bueno, pues para esta película, para Atmósfera Cero, compuso este tema Jerry Goldsmith. Naturalmente nos sitúa en otro mundo, verán que es cómo está vibrando un sintetizador. Son 4 minutos la música de Jerry Goldsmith para Atmósfera Cero. Hemos escuchado el tema de Jerry Goldsmith para la película Atmósfera Cero. Y pasamos ahora a otra película que a mí tampoco me parece verdaderamente notable, pero que ha tenido muchísimo éxito en el mundo entero, que es Los Inmortales del año 86. Naturalmente, esta sí que lo había visto mi querida amiga Keluya, le he echado la bronca correspondiente de las películas que ve. Bueno, Los Inmortales tiene un tema de Queen, Who Wants to Love Forever, una bonita canción, ¿Quién quiere amar para siempre?, con una orquestación de Michael Kamen. Y la historia es que, bueno, a mí me parece un poquito disparatada. Ahí está Sean Connery con Christopher Lambert, el que se hizo famoso con Tarzán y algunos otros actores importantes, pero bueno, lo que cuenta es una historia de un agente que están condenados a luchar entre sí toda la eternidad, hasta que solo quede uno, y se han de cortar la cabeza. Y Sin o Son hace el papel de Juan Sánchez Villalobos Ramírez, que adiestra a Connor y que dice pues unas cosas muy filosóficas. ¿Por qué sale el sol por la mañana? ¿Por qué brillan las estrellas en la penumbra de la noche? ¿Quién sabe? Lo único que sé es que hemos nacido diferentes a los demás, estos inmortales. Todos te temerán, querrán librarse de ti, porque de la gente de tu pueblo. Contigo se ha completado el número de los elegidos. Debes estar preparado para cuando llegue el duelo final. Y le dice alegremente Sean Connery, yo nací hace 2437 años, nada menos. He tenido tres mujeres. La última, pues, fue una princesa japonesa. Cuando murió yo quedé destrozado. El final se rueda en Escocia. Paciencia, escocés, lo has hecho muy bien, aunque te llevará tiempo continuar. Generaciones enteras nacen y mueren continuamente. Bueno, sabemos que Sean Connery grabó el discurso inicial pues en su villa española, en Málaga, y cuentan, en fin, como anécdota, que lo grabó en el cuarto de baño porque allí era donde había el mejor sonido. Vamos a escuchar la canción, les decía, de Queen. ¿Quién quiere vivir para siempre? No hay tiempo para nosotros, no hay lugar para nosotros. ¿Qué es esto que construyen nuestros sueños? Aún se escapa de nosotros. ¿Quién quiere vivir para siempre? No hay oportunidad para nosotros, está decidido por nosotros. ¿Quién se atreve a amar por siempre cuando el amor debe morir? La canción de Queen para la película Los Inmortales. 5 minutos.
There's no time for us, there's no place for us. What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us?
hemos escuchado la canción de Queen para la película Los Inmortales. Continuamos con este programa dedicado a películas de Sean o Sean Connery, y llegamos ahora a una pues que ha tenido mucho éxito y que está muy bien, que es El nombre de la rosa, del año 86. El tema musical es de James Horner, el autor de Titanic, por ejemplo. Naturalmente, sabemos que se basa en la gran novela que se hizo tan popular. Dice en la película un palimpsesto sobre la novela de Umberto Eco, es decir, un texto escrito sobre una página ya usada. Es una novela del año 1980. Saben que hasta este momento Umberto Eco pues era un semiólogo, pero había hecho su tesis doctoral, que no todo el mundo lo recuerda, sobre las ideas estéticas de Santo Tomás, y decide escribir una novela policiaca, digámoslo así, pero situada en la Edad Media, en el siglo XIV. Guillermo de Baskerville, que es un poco como un Sherlock Holmes de la época, y el joven Atzo Christian Slater, y en un momento en el que está el Papa en Aviñón, los franciscanos que son espirituales, y hay también aquí la lujuria del intelecto. Hay un personaje, un viejo Jorge de Burgos, que es un homenaje a Borges, que lo interpreta curiosamente un actor que es Fedor Chaliapin Jr., el hijo de Chaliapin, el que fue el famoso bajo ruso. Y es una película francesa dirigida por Jean-Jacques Annaud, que era muy joven, tenía 36 años, solo llevaba 4 como director, pero que está cuidadísima. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, muchos detalles históricos, y me enteré de que había actuado pues como experto en la ambientación nada menos que el gran historiador francés Jacques Le Goff, uno de los mayores expertos en la Edad Media. Y hay muchas historias anecdóticas, por ejemplo, que a Sean Connor se le prendió la túnica en el incendio final y le tuvo que salvar el director pues tirándole al suelo, que al personaje que interpreta Chaliapin le cayó nada menos que una viga en la cabeza, y con 80 años aproximadamente pues aguantó. Lo que le interesaba mostrar a Umberto Eco es un concepto de un mundo muy negativo. La película es algo más positiva. La realidad es que a Eco no le gustó mucho que eligieran a Sean Connery. Tuvo una entrevista con él, hizo una declaración pues muy tremenda. Dijo: sí, Sean Connery sabe mucho, punto, de fútbol, punto. Bueno, vamos a escuchar el tema central de James Horner de la película El nombre de la rosa. Son 3 minutos. Thank you. hemos escuchado el tema central de James Horner de la película El nombre de la rosa. Y concluimos este programa, que es el segundo dedicado a las películas de Sean Connery, con una mezcla de tres temas musicales de Los Intocables de Elliot Ness. La música es del grandísimo músico Ennio Morricone. Primero el tema central, 2 minutos y medio, luego el tema de la muerte, otros 2 minutos y medio, y finalmente el tema de Al Capone. Saben que esta es una película, en fin, pues muy brillante, con un guion de David Mamet, basado en un libro de ese mismo título de Elliot Ness, y con un reparto fantástico: Kevin Costner, Sean Connery, Andy García, Robert De Niro, que hace el papel de Al Capone. Estamos en Chicago durante los años 30, durante la ley seca, y bueno, hay homenajes, pues por ejemplo, a lo calzado Potemkin. Este fue el primer gran éxito de Kevin Costner, lo hizo balada Bailando con Lobos, Kennedy, etcétera, y también, como siempre, pues está magnífico Robert De Niro en Al Capone, tuvo que engordar, está cuidadísimo, todo decían, cuentan las anécdotas, que exigió usar hasta los calzoncillos de seda del tipo de los que usaba Al Capone. El vestuario de Armani, De Niro engordó cerca de 15 kilos, Al Capone le llamaban Scarface, y la película está muy bien, los actores son fantásticos, es una historia muy bien documentada, muy brillante, pero además con unos temas musicales maravillosos de Ennio Morricone. Con ellos les dejo. Hasta el próximo día. Thank you.